Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 9 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Tiene todo listo. Fernando Gago y Boca Juniors pagarán su cláusula para que el entrenador de Chivas se vista de Xeneize.
Radiofórmula.mx.
Trayectoria brillante. Andrés Guardado será homenajeado ante un equipo en el que jugó y ante el rival más importante de la selección nacional.
FoxSportsLA.com.
Contra México siempre es importante. Los Estados Unidos ya trabajan de cara a lo que será el partido ante México y han señalado la importancia de ganar en Guadalajara.
ClaroSports.com.
Ejemplar. Luis Ángel Malagón habló sobre Guillermo Ochoa y todo lo que puede aportar a la selección nacional.
Mediotiempo.com.
Lo que toca es oro. Los delanteros del Atlético San Luis en los últimos torneos han peleado en la parte alta del goleo individual. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. 5:02 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, para comentar muchísimo, agradeciendo desde luego a la gente que nos sigue allá en la Unión Americana, donde usted esté y que nos siga a través de las diferentes plataformas de YouTube y todas las plataformas en las que estamos. Y desde luego a la gente que nos acompaña aquí en la República Mexicana, pues un saludo muy cariñoso. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Siguen las series divisionales del béisbol de las grandes ligas. Ayer los Padres de San Diego en un muy buen partido le ganaron a los Dodgers 6-5. Hoy podrían quedar eliminados los Dodgers. Platicaremos de eso, por supuesto, con Enrique Burak un poquito más adelante. Los Phillies le están ganando en este momento 1-0 a los Mets en la sexta entrada. Y los sorprendentes Tigres de Detroit ya le ganaron a los Guardianes de Cleveland 3-0. Eran muy favoritos los Guardianes de Cleveland y Detroit va 2-1 arriba en la serie.
Bueno, si usted pensaba que el asunto de Gago con las Chivas ya había terminado, no, el asunto de Gago no ha terminado ni había tenido solución, estaba en una pequeña pausa, por decirlo de alguna manera, pero esto se reactiva. Y bueno, se reactiva el día de hoy y vamos a comentar lo que pasa, lo que dicen en Guadalajara y lo que dicen en Argentina. Primero vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. ¿Cómo estás, Luis Octavio? Qué gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, pues la información que se viene manejando pues es básicamente que el próximo compromiso amistoso que tiene Guadalajara en los Estados Unidos frente a las Águilas del América será el último compromiso de Fernando Gago, que sí, ya se llegó a un acuerdo, se va a pagar la cláusula, la cual se estaba buscando de alguna u otra manera, pues no, que no llegara o que no se concluyera ese pago, pero lo que sí ha causado pues muchos problemas o inconvenientes ha sido en cuestiones hasta de los mismos jugadores, ¿no? El negar la vez pasada del clásico frente al Atlas por parte de Gago, que tuvo algún acercamiento o que se ha vivido algún tipo de interés por parte de la gente de Boca Juniors, no cayó bien en el seno rojiblanco, en especial con algunos jugadores, los líderes del equipo, que se habla de que pues hasta ellos mismos ya no están conformes, ¿no? Con la presencia del técnico argentino. Pero sí, en espera de que después del compromiso frente a las Águilas de América, Raúl, esto sea el último partido del técnico de Guadalajara.
Perfecto, o sea, después de jugar en Estados Unidos, Gago se iría y bueno, pues esto, siempre y cuando Luis Octavio se pague la cláusula de rescisión, ¿no?
Sí, de hecho que ha sido el candado, muy a pesar de que en el compromiso del clásico tapatío al final el entrenador dijera que no había ningún acercamiento, que no había ninguna negociación, pues siempre ha sido el candado, ¿no? Mientras no se paguen esos 2 millones, no se liberaría a Gago para que vaya al fútbol argentino.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias. Ahora nos vamos con lo que dicen en Argentina. Vamos a escuchar lo que dicen en Argentina. Aquí tenemos el punto de vista del señor Merlo, que es un periodista reconocido en la Argentina.
Hoy estoy en condiciones de confirmarles que se instrumentó todo lo vinculado a la cláusula de salida, que ya han terminado su trabajo los abogados, que Fernando Gago va a dirigir el domingo el amistoso de las Chivas de Guadalajara frente al América, que la negociación, a pesar de que lo nieguen una vez más, ya estaba lista desde el sábado, que lo que se hizo desde el sábado hasta hoy fue tratar de acomodar los números de la cláusula de salida. El técnico abona 2 millones de dólares, ¿sí?, que Boca obviamente después se los va a terminar reembolsando. Pero Fernando Gago se va de las Chivas, como les anticipé, y será el nuevo entrenador de Boca. A pesar de las desmentidas del propio entrenador, lo ratifico, se juramentaron que para que la salida sea un poco más prolija, no trascienda nada públicamente, eso fue un pedido del propio Fernando Gago, y que Riquelme aceptó, porque obviamente está trayendo al técnico que él quiere. No quiero seguir hablando mucho más del tema porque la verdad que ya es un poco redundante, ¿sí?, y no quiero hacer autobombo. Lo importante es que la información es que Gago va a ser el entrenador de Boca, que ya no más falta firmar su finiquito, y que después del partido del domingo ante el América en Houston estará viajando, supongo que el lunes o martes a más tardar, para asumir como nuevo entrenador de Boca.
Bueno, pues ahí está. En Argentina, en Guadalajara, se dice lo mismo, o sea, simple y sencillamente, después del partido contra el América, Gago se irá. Pues manejaron pésimo, muy mal todo esto, muy mal. Gago sale a desmentir, hubiera podido salir de diferente manera el día de la conferencia de prensa. O sea, hubiera podido decir simplemente, yo no hablo más que el partido y adiós, ¿no? Pero dijo mentiras y bueno, ha sido muy mal manejado, ¿no?
Yo me imagino que por temas legales, ¿no?, le han de haber aconsejado, oye, no te metas en más Honduras y vamos a manejarlo de esta manera, pero yo estoy de acuerdo contigo, quedas mal con la institución, con Chivas, por supuesto, quedas mal con tus jugadores. Yo el tema, y yo insisto, ¿no?, el tema que Gago se quiere ir a Boca no me parece grave. El tema de que deje a Chivas por irse a Boca lo entiendo, porque al final de ahí salió, y dirigir a Boca para un director técnico argentino pues es una ilusión muy grande y es una oportunidad muy grande, ¿no? No sé cuánto vaya a durar esta etapa en Boca, pero dirigir a Boca creo que es un tren que no puede dejar pasar Fernando Gago, y al final quien termina equivocándose me parece es Chivas en el monto de la cláusula de rescisión. Y de que sí manejó mal las cosas Gago, las manejó mal.
Sí, tiene todo el derecho a irse desde el punto de vista legal si paga su cláusula de rescisión. A mí no me parece ético, ¿eh? No me parece ético llegar a un equipo y decir que bueno, porque vengo por un proceso largo, vamos a trabajar, te hable Boca o te hable el Real Madrid, si te comprometiste, diste tu palabra y firmaste, yo no me parece ético. Ético es una cosa que no me parece, y lo que sí tiene derecho a irse porque la cláusula de rescisión así lo pone. Pero desde el punto de vista ético de un técnico no me lo parece. Ahora, si yo fuera Chivas y no me pagan la cláusula de rescisión y se quiere quedar, de cualquier manera le diría adiós, ¿eh? Adiós, claro, no lo dejaría ir en este momento para que no llegara a Boca. Lo pondría a trabajar con las reservas y lo dejaría ir en diciembre cuando se acabe su contrato. Pero esta postura de Gago no es buena para Gago, atención, no es buena para los técnicos argentinos, ¿eh? Porque, a ver, corres el riesgo de que un día vienes a trabajar a México y te habla Boca o te habla River y te dicen adiós. O sea, legalmente está protegido, pagas la cláusula de rescisión y te vas. Pero desde el punto de vista ético, para mí, no es correcto. De Gago o el que sea, ¿eh?
Pero que se hubiera evitado con una cláusula de rescisión más alta, ¿no?
Pues sí, pero Chivas, finalmente, ¿no?, finalmente la cláusula de rescisión ya se puso y él dijo, yo vengo a trabajar en un proyecto largo. O sea, si... A ver, sales y dices, vengo. Yo me acuerdo de Miguel Herrera cuando llegó a dirigir a Tijuana, ¿sí? ¿Qué dijo Miguel Herrera cuando llegó a dirigir a Tijuana hace varios años ya? Dijo, ya me comprometo con Tijuana a menos de que me llame la selección o me llame la América. Sí, y lo hizo público, Miguel. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo él así?
Sí, bueno, al final siempre está la ilusión de crecer, y yo lo veo en cualquier medio en el que te desenvuelvas, ¿no? Es normal el querer crecer, en este caso como director técnico, y por mucho que me digan que Chivas es Chivas es un equipo muy grande en México, pero es incomparable en América y a nivel mundial con Boca. Eso es una realidad.
Pero yo no digo eso, yo lo que digo es que no es ético.
Pues al final,
o sea, yo digo, reconozco que para Gago ir a Argentina, ir a Boca es una ilusión, y que pueda dar el brinco a Europa. Eso lo reconozco. Yo lo que digo es que no es ético. Si te comprometiste a algo, cúmplelo.
Pero es como si tú trabajas en una empresa A y llegan de una empresa B y te ofrecen un mejor puesto y te ofrecen mejor dinero, pues le dices a la empresa que estás contratado, oye, permiso, pero es un crecimiento para mí, me tengo que ir, ¿no?
Sí, yo le diría, cuando acabe mi contrato me voy a ir, porque me comprometí contigo a tener un contrato. Pero bueno, cada quien tiene diferentes puntos de vista, y lo de Gago es así, y bueno, pues a ver ahora Chivas a quién tiene, porque apunta mucho para Espinosa. ¿Para Espinosa? Sí,
¿verdad? Gerardo Espinosa.
Gerardo Espinosa, sí. Ahora surge también el que estaba en el Atlas, ¿eh?
¿Quién?
El que está en Canadá dirigiendo.
Ah.
Benjamín Mora también se menciona por ahí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde medios locales informan que Mario Balotelli podría llegar al Genoa, equipo donde también milita el mexicano Johan Vázquez. Esto después de que Alberto Gilardino, actual técnico del club de la Serie A, hablara con Balotelli y este le expresara su deseo de regresar a la Serie A después de su paso por el Adana Demirspor de Turquía, con quien finalizara contrato y ahora quedara como agente libre. Llegamos a Inglaterra porque el arquero brasileño Alisson Becker causará baja con el Liverpool hasta mediados de noviembre, esto después de la lesión que sufrió el sábado pasado ante Crystal Palace. Con ello, el guardameta causará baja por 6 semanas y se perderá 2 juegos de Champions League, 1 de la Copa Inglesa y 4 de la Premier League. Seguimos en Inglaterra, donde la Federación Inglesa de Fútbol estaría buscando inhabilitar a Lucas Paquetá de por vida o en su defecto por 10 años. Esto después de que el actual jugador del West Ham ocultara un celular que le había sido confiscado durante la investigación que se le está realizando por apuestas deportivas, donde el brasileño es acusado de ser amonestado de forma intencional, por lo que el no presentar el equipo móvil es interpretado por la Federación Inglesa como una obstrucción importante en la investigación. Cerramos en Alemania, donde el técnico Jürgen Klopp regresará al deporte, pero no lo hará como director técnico de algún equipo, ya que ahora será el director global de Red Bull Group, esto a partir del 1 de enero de 2025, donde Klopp tendrá la responsabilidad de coordinar a todos los clubes del grupo Red Bull, y su rol se basará en la asesoría de directores deportivos, mentoría de entrenadores y desarrollo de talento. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. En el corte me comuniqué con la gente del equipo de Canadá, el York United, que es el que dirige Benjamín Mora. Benjamín Mora, y este equipo es de los hermanos Pasquel, que son mexicanos, están haciendo un buen trabajo allá, y me dicen que nadie les ha dicho nada, ni Benjamín ni nadie, de la posibilidad de Chivas. O sea, ahí le estaremos informando. Y bueno, vámonos con lo de...
Oye, y él tendrá cláusula de rescisión.
Mira, sería interesante averiguar si en Canadá hay cláusula de rescisión.
A ver qué pasa, ¿no?
A ver qué onda. Oye, lo de Guardado. Guardado juega en el Valencia.
Sí. Entre otros equipos, ¿no?
Sí, pero ahora el partido de su homenaje es justamente contra el Valencia, ¿no?
Sí, sí, caray. Ojalá vaya gente, pero parece un partido... deslucidón para homenajear a una figura del nivel de Andrés Guardado en la selección nacional.
Sí, figurón, el que más partidos ha jugado con la selección. Vamos con esta pieza de Beto Campos.
El 14 de diciembre de 2005 marcó el inicio de la era de Andrés Guardado en el tricolor. Sus grandes actuaciones con Atlas llamaron la atención de Ricardo La Volpe, técnico de la selección mexicana en aquel entonces. El canterano rojinegro tenía 4 meses de haber debutado en primera división. Difícilmente un futbolista olvida su llamado para representar a su selección teniendo 19 años.
No sé si era pasaporte o algo, que llegué tarde a la concentración. Estaba súper nervioso y estaba hasta con el miedo de que Ricardo, cuando se enterara que no tenía mis documentos para viajar, me cambiara por otro jugador, ¿no?
Al Principito le alcanzó para disputar 5 mundiales, marca que comparte con jugadores de la talla de Rafael Márquez, Antonio Carvajal, Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, por mencionar algunos.
Al final, más allá por la belleza del gol o no la belleza del gol, o la dificultad del gol, no dificultad del gol, el hacer un gol en un mundial no se compara, ¿no? Es algo que no se puede describir con palabras, lo que uno como jugador experimenta cuando hace un gol en un mundial, y yo creo que pues, con ese me quedo.
Cabe mencionar que Guardado volverá a enfrentar al Valencia, que fue uno de los equipos que formó parte de la trayectoria del mediocampista en el fútbol europeo, en donde vivió un descenso y ascenso con el Deportivo La Coruña, y además de competir al máximo nivel con el Bayer Leverkusen, PSV y Betis.
Tengo muy buenos recuerdos de Valencia, más allá de que la gente piensa que en Valencia no jugué, jugué muchísimo, en año y medio jugué mucho, bastante. Solo que jugaba de lateral, entonces a lo mejor no sonaba tanto.
14 años después se vuelve a encontrar con Javier Aguirre en el tricolor. El vasco viene a enderezar el rumbo en uno de los momentos más complicados de la selección mexicana.
Yo creo, pero para la situación en la que estamos, viviendo, para lo que hemos vivido en los últimos años de Qatar para acá o desde Qatar para acá, creo que no hay otra persona idónea para manejar esto, ¿no? Y para saber llevar e intentar llevar a buenos resultados este proceso, ¿no? Terminar con buenos resultados. Creo que dieron con la persona perfecta.
Para octubre de 2024, Andrés Guardado se despide de la selección mexicana, siendo el jugador con más partidos en el tricolor con 181 encuentros, ganando 3 Copas de Oro, además de un tercer lugar en Copa América.
Si no te acostumbras a eso, si no te acostumbras a exigirte, no a ser mejor, sino a exigirte a ser el mejor, por lo menos intentarlo, creo que no tienes muchas opciones de conseguir lo que quieres, ¿no?
Para La Fórmula es Alberto Campos.
¿Qué carrera se mandó Andrés Guardado, no?
Con la selección, Raúl, 5 mundiales, 2 Copas América, 4 Copa Oro, 2 Copa Confederaciones y el jugador con más partidos, como dices, ¿no?
No,
yo creo, digo, al final, por supuesto que entra mucho en el tema de gustos, ¿no? Pero en el top 3 de jugadores históricos en la selección nacional, a mí me parece que está Andrés Guardado, ¿no?
¿Pondrías quién? ¿A Cuauhtémoc?
Sí, Cuauhtémoc.
¿Rafa?
Sí, Rafa Márquez. Yo de los que vi.
Y Andrés Guardado.
Yo creo que sí, digo, habrá que ver, no sé, sí, claro. Tú que viste más atrás, a lo mejor Toño Carvajal.
Bueno, Carvajal.
No, pero sí, podría estar ahí. Pero yo de los que me tocó ver, esos 3, sin duda, y yo no sé si hasta adelante puede ir Andrés Guardado.
Sí.
En la selección, ¿eh?
Habría que remontarse años más atrás, como es el caso de Toño Carvajal, el caso de Chava Reyes, estos grandes futbolistas que jugaron mucho tiempo con la selección, que tuvieron diferentes Copas del Mundo. Oye, y el partido contra Valencia, que se juega el sábado en Puebla, pudiera jugar Berterame, que es el jugador argentino naturalizado mexicano que juega para Rayados, pero aquí hay una situación muy especial y muy curiosa. Verderame ya jugó contra México con Argentina, jugó en el Mundial Sub-17 de 2005. En ese partido México le ganó 2-0 a Argentina en ese Mundial, o sea, ya en una Copa del Mundo jugó. ¿Por qué ahora puede jugar con México? Porque así es el reglamento de FIFA.
Sí, los reglamentos cambiaron y tiene todo el derecho, es un ciudadano mexicano y nacionalizable 100%, ¿no?
Sí, así que ahí no hay.
Al final, digo, también mucha gente lo critica porque dice que trabajó mucho tiempo para llegar a esto, pues también hay que creerle, ¿no? Es su ilusión, a lo mejor jugar una Copa del Mundo, y ahora tiene la posibilidad de hacerlo como México, y simplemente es un mexicano.
Tiene listo, pasaporte, ¿no?, mexicano, y bueno, tiene todo el derecho a jugar con la selección mexicana. Yo lo único que digo es que para mí están arriba de su nivel Henry Martín, Jiménez y Santi.
Yo también estoy completamente de acuerdo. Es lo único que digo.
Pero bueno, el Vasco le tiene mucha confianza. Hay que recordar que el Vasco también llamó a Gaby Caballero.
Sí.
Para el Mundial de 2002, Gaby Caballero, que rendía de maravillas. Es un caso muy especial porque fue goleador delantero, luego jugó de mediocampista y jugó mucho tiempo. Y no son los primeros naturalizados, ahora se acostumbra más porque durante mucho tiempo no hubo naturalizados en la selección. No,
pero lo que es cierto es que muy pocos naturalizados han hecho diferencia en la selección.
Sí.
Muy pocos, ¿no? Quizá el que mejor anduvo probablemente fue Ciña, ¿no? Probablemente fue Ciña. Pero muy pocos han hecho diferencia en la selección. Es una realidad.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, la verdad. Y bueno, algunos pasaron de noche. ¿Sabes qué? Que algunos no los llamaron en su mejor momento. Por ejemplo, me refiero específicamente al Chaco Jiménez. Lo naturalizaron, y el Chaco, si lo llaman dos años antes, el Chaco volaba.
Y al Chaco no le tocó una muy buena etapa de la selección.
Guille Franco, ¿no?, que jugaba de maravilla, no caminó bien en la selección.
No, no.
En fin, vamos a ver cómo le va a Verterame, ojalá le vaya bien. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el deporte amateur, finalmente el Comité Olímpico Internacional habría decidido excluir al boxeo del programa olímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028. El organismo ha notificado la decisión a los presidentes de algunos comités olímpicos nacionales, lamentando la afectación que tendrá para los pugilistas, y confirman que al no existir un organismo rector de la disciplina a nivel global, no pueden formar parte del programa. La decisión llega antes de lo previsto, pues se tenía planeado decidirlo en 2025. Sin embargo, lo decidieron después de que la Asociación Internacional amenazara e incitara con denuncias legales contra el COI, provocando que algunos países se desafiliaran del organismo. En el tenis del Masters de Shanghái, el serbio Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del torneo tras eliminar al ruso Roman Zafiulin en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2. Y mañana se enfrentará con el checo Jakub Mensik, quien dio el batacazo del día al eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov en tres sets por parciales de 6-3, 3-6 y 6-4. Carlos Alcaraz eliminó al francés Gael Monfils en dos sets por parciales de 6-4 y 7-5, y se enfrentará con el checo Tomás Machak, quien eliminó al estadounidense Tommy Paul en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-3. En el automovilismo de la IndyCar en Estados Unidos se presentó el Arlington Grand Prix para marzo de 2026. Como parte de una alianza del circuito con los Vaqueros de Dallas y los Rangers de Texas. El circuito se desarrollará en el estadio AT&T y en el Globe Life Field. Y en el fútbol americano de la NFL, los Santos de Nueva Orleans confirmaron la baja de su quarterback Derek Carr al presentar una lesión oblicua, por lo que apunta para perderse varias semanas con el equipo.
Señor Burak.
Raúl, Rodolfo, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del béisbol de las grandes ligas. Estamos transmitiendo para Estados Unidos el duelo de los Yankees en contra de los Reales de Kansas City. Pero antes, quizás una precisión sobre la nota del boxeo y los Juegos Olímpicos. Y es que está circulando una información que toma una agencia y los demás la reproducen. Sin embargo, no se fijan en el contexto ni tampoco en el origen de todo esto. No es un hecho que el boxeo quede fuera de Los Ángeles en el 2028. Lo que se dice a través del comunicado del Comité Olímpico Internacional es que las federaciones que se mantengan ligadas a la Asociación Internacional de Boxeo van a ser excluidas de los Juegos de Los Ángeles en el 2028. Y efectivamente, a principios del año próximo es cuando se va a determinar si es que World Boxing, que es este nuevo organismo que sé que ha creado para organizar los Juegos Olímpicos del 2028, tiene la solidez y la cantidad de miembros que se requiere para que el boxeo forme parte de Los Ángeles 2028. Pero no es un hecho. Lo único que ha habido es un comunicado fechado el 30 de septiembre del Comité Olímpico Internacional para los Comités Olímpicos Nacionales, haciéndoles precisamente este señalamiento de que tienen que estar desligados de la Asociación Internacional de Boxeo. Bueno, dicho lo cual, vamos a platicar acerca del béisbol de las grandes ligas, Raúl Relvado, porque el día de hoy, ¿cómo es esta situación? Parece que hay equipos que están destinados a hacer cosas grandes, aunque tengan una nómina que no es de las mejores. De hecho, Detroit tiene el número 28 de 30, pero el día de hoy le sale todo muy bien a J. Hinch, el manager de los Tigres de Detroit en contra de los Guardianes de Cleveland, que por cierto, después de haber tenido 7 carreras en el primer partido, fueron blanqueados en el segundo juego y fueron blanqueados también el día de hoy. Gana Detroit 3 carreras contra 0 y así los Tigres, que por cierto no tenían un juego de postemporada en casa desde hace 10 años, están a solamente un triunfo de meterse a la serie de campeonato. Mañana es el juego número 4 en este compromiso, estas series divisionales que son a ganar 3 de 5 juegos. Por otro lado, los Phillies están jugando en este momento en contra de los Mets de Nueva York. Los Mets, ¿cómo han desaprovechado? Dejaron la casa llena en la primera entrada, dejaron la casa llena en la segunda. En total han dejado a 8 hombres en base, y en este momento, cuando se está jugando la séptima entrada, quiero decir, la parte baja de la sexta entrada, tienen la casa llena y también hay un out. Así que vamos a ver si pueden aprovechar los Mets de Nueva York, pero son justamente estos instantes los que definen los compromisos. Salió Eugenio Suárez avante en esas primeras entradas en donde los Mets no tuvieron el bateo oportuno. Esta serie en donde está el equipo de los Mets con juegos a uno. Y en este instante, como mencionaba, está el partido de Yankees en contra de Kansas City, que se encuentra empatada a una victoria por bando con los Reales, que no jugaban en casa un partido de postemporada desde el 2015, cuando, por cierto, se coronaron en el Clásico de Otoño. Seth Lugo está lanzando por el equipo de los Reales de Kansas City en contra de Schmidt de los Yankees de Nueva York, el partido en la segunda entrada 0-0. Y más adelante, a las 7 de la noche, es el partido de los Dodgers en contra de los Padres de San Diego. Los Dodgers, que el día de ayer fueron castigados por 6 carreras en la segunda entrada, destacando otro cuadrangular de Fernando Tatis Jr., que es el tercero que tiene en ese compromiso. Le dieron a Walker Buehler y luego vino un cuadrangular con la casa llena de Teoscar Hernández. Antes, en la primera entrada, Mookie Betts se había volado la barda para colocar adelante a los Dodgers. Vienen las 6 carreras de San Diego y luego vienen 4 carreras con el home run con la casa llena de Teoscar Hernández, pero hasta ahí. Mira, no hubo más de los Dodgers, que por cierto, el día de hoy no van a contar con Freddie Freeman, quien se resintió de un problema en un pie. Así que los Dodgers, el día de hoy, por cierto, un duelo que va a ser, por un lado, Dylan Cease por los Padres, y los Dodgers, que van a ir con un partido de bullpen, van a tratar de mantenerse con vida, Raúl Ralvardo, pero si no, sería el tercer año consecutivo en que los Dodgers se quedaran en la serie divisional. ¿Cómo ven?
Oye, dos cositas, Enrique. Se acaba de volar la barda Francisco Lindor con casa llena, 4-1. Van ganando los Mets. Qué peloterazo ese Lindor. Y tengo una pregunta, Enrique, de una jugada ayer en el Dodgers contra Padres, seguramente ya la viste por ahí, que está Manny Machado en primera base y sale un batazo a Freddie Freeman, y Machado, en lugar de seguir corriendo hacia segunda por la línea, se mete al pasto para estorbar, y ahí provoca un error de Freddie Freeman. ¿Esto se vale? ¿Pudo haber reclamado Dodgers?
Fíjate que sí se vale. Bueno, perdón, no se vale. Quiero decir, no se vale. O sea, claramente es una obstrucción de parte de Manny Machado. Pero por increíble que parezca, esta jugada no está en el catálogo de jugadas a revisar. Y los umpires debieron haber dado marcha atrás, evidentemente de haber sido puesto out. Porque es clarísima la forma en la que se desvía para evitar que llegara el tiro cómodamente hacia la segunda base. Entonces debió haber sido puesto out Manny Machado, y eso pues sí llegó a marcar tendencia en el partido del día de ayer. Pero bueno, y también qué interesante lo que mencionas acerca del cuadrangular de Lindor, porque entonces los Mets están muy cerca de eliminar a los Phillies de Filadelfia, que fue el segundo mejor equipo en la Liga Nacional. Los Dodgers están en capilla contra los Padres de San Diego, los Dodgers que fueron el mejor equipo del béisbol de Grandes Ligas. Los Guardianes de Cleveland están a punto de ser eliminados si fueron el segundo mejor equipo de la Liga Americana por Detroit. Y vamos a ver qué pasa. Si Kansas City elimina a los Yankees, pues se va el mejor equipo del joven circuito. Esto quiere decir, evidentemente, que son dos temporadas, una la campaña regular y otra la de los playoffs. Pero pues están interesantes estos partidos. Vamos a ver si Dodgers se mantiene con vida, qué pasa con el resto del partido de los Phillies y desde luego con los Yankees que están jugando en este momento. También comentarles acerca del fútbol americano profesional, porque antes de hablar acerca del fútbol americano, pues ya el equipo de los Atléticos de Oakland, ya lo sabemos, ya dejaron Oakland, van a jugar 3 años por lo menos en Sacramento, y para el 2028 deben tener un nuevo estadio que se va a construir sobre lo que era el Tropicana, este hotel clásico surgido en 1957. Bueno, en los primeros minutos del día de hoy hubo implosión. Se acabó el Tropicana, que era el tercer casino más viejo en el Strip, insisto, desde 1957. Ahí van a construir un estadio de $1,500 millones, que va a tener capacidad para 33,000 personas, va a tener un domo, y del Strip original de Las Vegas, digamos que de la era de la mafia, pues ya solamente queda el Flamingo. Aunque el Flamingo está en el mismo escenario de antes, en el mismo terreno, sin embargo, pues tuvo una reconstrucción importante en 1990. Y en el Tropicana, pues ahí se presentaba el famoso Rat Pack de Dean Martin y también de Sammy Davis Jr., de Frank Sinatra, de Peter Lawford. Pero bueno, pues se acabó esta historia, Raúl Alvaro, del Tropicana.
Sí, oye, Enrique, y el Flamingo, yo creo que fue el primero en esa de esa serie de hoteles, ¿eh?
Sí, fue el primero con Boxy Siegel, sí, que era uno de los gángsters más importantes de la época y que después dicen que se excedió en los gastos, cosa que no le gustó a los que eran sus jefes y lo mandaron matar. Pero sí, ya solamente queda el Flamingo de lo que era el Strip original. Y bueno, mencionaba acerca del fútbol americano, así notas rápidas. Primero, Drake May ha sido puesto ya como titular por los Patriotas de Nueva Inglaterra para el partido del próximo fin de semana contra Houston, el novato mariscal de campo de los Patriotas. También Garner Minshew, los Raiders ya lo sentaron para el partido que van a tener en contra de los Acereros el fin de semana. Eden O'Connell va a ser el quarterback titular de los Raiders de Las Vegas. Nico Collins, una muy mala noticia para Houston porque es el líder receptor de la NFL con 567 yardas, pero tiene una lesión en la pierna, así que no va a estar las próximas 4 semanas. Se va a perder esos 4 juegos y es lo que tenemos en cuanto a el fútbol americano. Y bueno, por último, los jueces de línea se acabaron en el torneo de Wimbledon después de 147 años. Ahora va a haber la famosa inteligencia artificial, el sistema automatizado en las 18 canchas de Wimbledon, Raúl Ralodardo, con lo cual pues ya automáticamente se marcará si la pelota está adentro o fuera.
No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, es fecha FIFA. México jugará contra el Valencia en Puebla y luego jugará contra Estados Unidos allá en Guadalajara. Y en Sudamérica se reanudan las eliminatorias, unas eliminatorias larguísimas en Sudamérica. Mañana se reanuda y Javier Rivera nos tiene la información.
Esta semana continúan las eliminatorias de Conmebol, mismas que estarán llegando justo a la mitad, donde a partir de mañana arranca la jornada 9 de 18 por disputarse. Y a diferencia de otras jornadas, esta novena fecha será una de las más polémicas. De momento, Argentina lidera la clasificación con 18 unidades. Le sigue Colombia con 16 y Uruguay tiene 15. Son estas tres selecciones las que lucen como favoritas a obtener su boleto directo a la Copa del Mundo. A partir de la cuarta plaza, las cosas se comienzan a apretar. Y es que Ecuador es cuarto con 11, Brasil y Venezuela tienen 10, mientras que Paraguay y Bolivia le siguen con 9 unidades. En el fondo están Chile y Perú con 5 y 3 puntos respectivamente. Esta jornada ha dado mucho de qué hablar en Sudamérica, desde espionaje hasta una posible campaña en contra de Marcelo Bielsa. El día de mañana en La Paz, Bolivia recibe a Colombia en duelo clave para ambas selecciones, mismo que está bajo el ojo del huracán luego de que Néstor Lorenzo, técnico de los cafetaleros, asegurara que las selección boliviana los ha estado espiando.
Bueno, otra vez, es lamentable que te manden a espiar y eso, no sé si de dónde salió o quién era, pero lo identificamos, tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso, a donde corresponda.
Por su parte, Uruguay, que marcha tercero en la clasificación y ha tenido una mejora futbolística considerable, visitará Perú este viernes con la incertidumbre de no saber qué pasará con Marcelo Bielsa. Y es que el técnico argentino ha sido criticado por su forma de dirigir por los propios seleccionados uruguayos, donde se habla de una posible campaña orquestada desde las entrañas charrúas para desprestigiar al argentino.
Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar y... En la Copa América hubieron compañeros que se plantearon hasta Luis, jugó la Copa América, no fue más.
Y a ver, somos 11 jugadores dentro de una cancha, un plantel grande, y me echó la culpa de haber perdido el partido.
Creo ¿Eso que dónde después, fue, Agustín? ¿Dónde te echa la culpa?
En un video análisis que él hace.
En otros duelos, Argentina estará visitando a la gran revelación Venezuela, quien busca jugar la primera Copa del Mundo en su historia, mientras que una Brasil en crisis buscará aprovechar el mal momento de Chile, esto para recomponer el camino de cara a la Copa del Mundo.
Bueno, está tranquilito en Sudamérica. Lo del espionaje de Bolivia a Colombia, y bueno, lo de Luis Suárez, que atacó al técnico Marcelo Bielsa, pero se esperó a estar fuera de la selección para hacer esas declaraciones. Y bueno, el asunto ahí también tiene mucho fondo, porque Bielsa es un técnico muy enérgico. Bielsa es un técnico que le gusta muchísimo el trabajo y se ve que tocó fibras ahí dentro de la selección de Uruguay, de las que estaban acostumbrados a no trabajar. Y bueno, pues eso ha causado molestias, porque sí ha causado molestias.
Oye, pero muy raro lo que hace Luis Suárez públicamente, sí, ¿no? Es extremadamente raro. Eso se habla adentro. Yo ya Federico Valverde le pidió una reunión a Marcelo Bielsa para platicar y buscar llegar a un bien común, ¿no? Y a ver si Marcelo Bielsa cambia un poquito sus formas, porque sabemos que cómo es y la exigencia, y para ver si se pueden adaptar. Pero lo de Luis Suárez me parece sumamente extraño, ¿no? Ahora, Raúl, no sé qué pienses tú, pero Conmebol tiene 10 equipos.
Sí.
Y da 6 plazas y media para el Mundial. Digo, al final creo que la eliminatoria pierde mucho sabor,
sí,
con el hecho de que queden eliminados 3 nada más, ¿no?
No, y espérate para el otro Mundial. No van a eliminar a nadie. Porque,
todos.
A ver, tiene partido Argentina, de inauguración, luego Uruguay tiene un partido, dicen que Paraguay otro, o sea, si esos tres equipos califican en automático, pues entonces seis lugares serían nueve, que den, ¿quién, a quién quiere echar fuera? ¿Bolivia?
No, pero seguramente le quitarán esos tres lugares, ¿no? Como sucede ahorita con CONCACAF, que CONCACAF tiene solamente tres plazas, ¿no? Porque México, Estados Unidos y Canadá ya tienen sus plazas aseguradas y solamente hay tres plazas en juego, ¿no?
Yo quiero verlo porque sí son demasiadas. Ahora, lo de Luis Suárez, te digo lo que yo pienso. Luis Suárez es uno de los mejores futbolistas que ha tenido Uruguay, extraordinario futbolista, pero a ver, es poco inteligente hacer esas declaraciones, porque esas declaraciones van a perjudicar a tus compañeros, van a perjudicar a la selección de Uruguay. Lo que hace Valverde es, vamos a platicarlo en privado, como debe de ser. Suárez se equivoca.
O a menos de que quiera dinamitar y correr a Bielsa, ¿no?
Sí, pero está equivocado de cualquier manera.
No,
la,
es
la mordida de Suárez,
sí, no.
Esta reacción nos ponen a un gran futbolista, pero con no mucha inteligencia.
Sí, no es ético, sin duda. Entonces, mañana Bolivia contra Colombia a las 2 de la tarde, Venezuela contra Argentina a las 3 de la tarde, a la misma hora Ecuador contra Uruguay y a las 6 de la tarde Chile contra Brasil. Mañana también hay Nations League de Europa, la tercera jornada. Lo más destacado de mañana, 12:45, Italia contra Bélgica. Puede ser un gran partido. Inglaterra recibe a Grecia. Lo más destacado de mañana en la Nations League.
Todo eso que estás mencionando es una de las causas por las que México no tiene rivales. O
sí,
sea,
porque juega todo el mundo.
Todos están jugando. Todos están jugando, o sea que no hay ni Sudamérica, no hay tampoco en Europa, no hay, bueno, en todos lados hay eliminatorios, así que es complicado conseguir rivales. Y lo del Valencia, repito lo que comentábamos ayer, es un rival que en este momento viene muy disminuido, tanto en la liga, y sus internacionales fueron convocados a selecciones, por ahí tienen también un par de lesionados, pero esta contratación se hizo hace 8 meses.
Sí.
O sea, no sabías qué iba a pasar.
No, era complicadísimo saberlo, ¿no? Oye, otra nota del fútbol internacional, Raúl, en Francia están molestos porque Kylian Mbappé no quiso ir a la selección y argumentaron que estaba lesionado, pero sí jugó el fin de semana con el Real Madrid, ¿no? O sea, cuando fue la convocatoria dijeron que estaba lesionado y el fin de semana sí jugó con el Real Madrid y se causó también una polémica importante en Francia por ese por ese motivo, ¿no?
Sí, desde luego que no le gusta a los aficionados y a tus compañeros tampoco, ¿no?
Sí, pues no. Digo, si estás lesionado, pues estás lesionado, ¿no?
Y aparte era la figura, ¿no? Entonces, caramba, la imagen que tienes, pues mejor no juegues. En fin, así están las cosas de cara a las eliminatorias europeas, las eliminatorias en Sudamérica, la National League, todo lo que se está celebrando, todo esto. Yo lo único que me pregunto, Raúl Eduardo, ¿no se va a cansar un día la gente de tanto fútbol?
Pues
aquí ya se cansaron.
Sí, parece que no, ¿no? Digo, en las ligas europeas me parece que lo tienen bien controlado y bien manejado, ¿no?
Bueno, aquí en México también hay que hacer una acotación. Las entradas bajas están más en las plazas de los equipos que aportan muy poco y que no se preocupan por reforzarse porque no tienen ascenso y no tienen descenso. O sea, ahí puedes ver a Mazatlán, ahí puedes ver al Puebla, puedes ver a Querétaro. Este tipo de equipos que no se refuerzan son los que tienen entradas flojas, ¿eh?
Más el América, que a sus aficionados que no les gustó el estadio, ¿no?
No les gustó el estadio, pero bueno, se van a ir.
¿Qué irá a pasar ahí? Porque al final, vamos, es un equipo que viene de ser bicampeón, acaba de ganar otro título, no se le puede criticar absolutamente nada el espectáculo y el nivel que ha mostrado el América, pero la afición simplemente decidió no ir, ¿no?
Tres partidos seguidos y la gente va ganando, y si no va así, prepárense, Querétaro, por allá los pueden recibir, ¿eh?
Pero no fueron desde el principio del torneo, sí. Raúl, desde el principio del torneo no fueron, ¿no?
Yo lo del principio del torneo lo achaco a que empezó el torneo y luego lo paras con la League Cup, y eso a la gente no le gusta. Pero en fin, ya está trabajando la gente de la América en la posibilidad de otras sedes para la próxima temporada o para esta misma temporada, ¿eh? En fin, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.